Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Que Dios os bendiga a todos. Hombre, ya estamos aquí, así que eso ya es una bendición. Y lo quiero decir en serio. Claro, que suena así como lo de siempre, ¿no? Ahora es domingo, estamos aquí. Pero no. No es un domingo cualquiera. Es un domingo más en la casa del Señor. Que eso es mucho más. Bueno, pues buenos días. Y que Dios os bendiga y nos bendiga a todos. El título de esta predicación es ser un buen hijo o hija. Porque, bueno, no es algo que tenga que ser especial de cada época y demás, pero sí es verdad que en cada época hay momentos donde como que brilla más o menos, ¿no? Como de buenos somos, o regulares o no, somos con nuestros padres, en nuestra familia. Y es verdad que estas fechas solemos juntarnos todos juntos, y eso siempre es un reto, es un motivo de alegría, pero también es un motivo de estrés. La familia puede ser un elemento muy estresante, pero no por eso significa que dejamos de ser cristianos. Al contrario, es algo que no hay que olvidar, ¿no? ¿Y qué significa? Pues como siempre, la mejor manera de ver qué significa y cómo abordar este tipo de cosas es basándonos en la Biblia. El otro día mandaba un artículo que hablaba precisamente de nosotros. Es verdad que estaba muy enfocado a Argentina y a Brasil, por todo lo que está ocurriendo en Brasil, pero la radiografía que hacía a mí me gustaba mucho. No sé qué os ha parecido a vosotros. Y una de las cosas que me gustaba es que, para empezar, era agnóstico, realmente no decía, no se dejaba llevar por habladurías, intentaba ser científico, vamos a decir, y dejaba claro que lo que nosotros nos movemos es con la palabra. Dije, mira, esto no lo he entendido. Que no hay, ¿no? Que para nosotros lo importante es la palabra. Así que eso es lo que traigo hoy, la palabra. La Biblia nos enseña a ser buenos hijos. Y da la casualidad que hay un magnífico ejemplo de lo que significa ser hijo y cristiano, que seguro que todos lo tenéis en vuestra mente. Jesús, el Hijo de Dios, el que nos hace hijos a todos nosotros de Dios también, ¿verdad? El que consigue que le llamemos Padre. Jesús nos enseña a todos lo que significa, a través de su vida en la tierra, por supuesto, su vida incluso antes de convertirse en carne, que también le podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y su vida en el futuro, en el Apocalipsis, y todo lo que no sabemos, que no está ahí escrito, pero que también está haciendo, porque, como decía Juan, si tuviéramos que contar todo lo que había hecho Jesús ya solo en la tierra, no había libro para escribirlo, ¿no? Pues imagínate más allá de ese espacio-tiempo que estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo se debe comportar un hijo correctamente cumpliendo con el mandamiento divino de Éxodo 20, 12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso de honrar es difícil, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado eso de que tú estás tranquilo, a tu aire, y todos somos hijos de alguien? Estás feliz y de repente llega tu madre a tocarte las narices. Es que estos no tienen vino. Vamos a leer ese pasaje. Juan 2, del 1 al 10. Un pasaje magnífico donde nos encontramos en Caná de Galilea, que les han invitado a unas bodas. A mí me llama la atención que va María, Jesús y sus colegas. Ahora lo vemos en un terreno muchísimo más, ¿no?, formado, y son los discípulos, muchos de ellos apóstoles, pero en su momento aquí todavía no ha empezado nada de eso. Jesús se ha ido por ahí, ha vuelto con unos colegas que no se desprenden de él y se los ha llevado a una boda. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijera, lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hasta aquí. María, la madre de Jesús hombre, matiz importante, ¿verdad? De alguna manera está relacionada con la familia en la que se celebra la boda. Y por eso pues ha ido allí con su hijo, como digo, y se ha llevado a los amigos de los que no se separa nunca, ¿no? Aseguro que muchas de las madres actuales se desesperan por la misma razón. Desde luego la mía le pasaba. Siempre con este. Pero en ese momento ella no lo duda. Se da cuenta de que hay un problema y empatiza con esa familia, con que le ha llevado allí, ¿no? Y con lo que está disfrutando de la boda. Enfatiza con los novios, con la familia, y va a su hijo para que lo arregle. ¿Y qué hace él? Pues lo que hacemos todos los hijos, protestar. Porque Jesús era un hombre también, y eso es lo que le hace tan especial. Porque pasando y sufriendo por lo que hemos pasado todos, hizo lo que hizo y nos salvó a todos. Pero él es un hombre y en ese momento está ahí con una boda y es como: aún no ha venido mi hora, mamá. Y ella hizo lo que todas las madres hacen: ignorarle. Y le dice al resto: haced lo que os diga. Y Jesús hizo feliz a su madre. No sé vosotros, pero mi madre tiene un don muy parecido al de María. Siempre me pide algo en el momento en que no es el mejor momento. Siempre. Si yo se lo digo mucho, ella se ríe. Ese don, pues será. Y siempre me acuerdo de lo que hace Jesús. No importa que no sea el momento adecuado, que tenga otras cosas o asuntos o que esté ocupado, es tu madre. Y normalmente lo que piden las madres es por una buena causa. Y en ese caso hay que hacerle caso siempre, obedecerla y hacerlo con excelencia. Jesús no hizo un vino, hizo un vino excelente, mejor que el primero. Y hizo un vino excepcional. Ser un buen hijo significa honrar a nuestros padres y es eso, ¿no? Escucharlos, obedecerlos y hacer que se sientan orgullosos de nosotros. Sin importar que no sea el mejor momento, hay que hacerlo en todo momento. Un hijo obedece incluso cuando lo que nos piden no nos es agradable. ¿Cómo morir en la cruz? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Afortunadamente, ninguno tenemos una misión tan compleja y tan dura como la de Jesús. Morir por los pecados del mundo, entre otras cosas. Y también es verdad eso de que nuestros padres no son divinos. Pero no es excusa. Jesús, sabiendo que lo que le pedía a su padre era lo mejor para el mundo y que era la voluntad perfecta del padre, y a pesar del trago enorme, duro que tenía delante suyo, siguió con lo que tenía que hacer y cumplió. Hizo orgulloso a su padre y nos salvó a todos. También nosotros podemos pensar que si escuchamos la voz de Dios directamente y nos dijera lo que tenemos que hacer, lo cumpliríamos a rajatabla. Es tentador ese pensamiento. Claro, Jesús se comunicaba todo el rato, oía la voz del Padre. Si yo lo hiciera, vamos, lo haría. Lo cumpliría todas ciegas. Pero yo me pregunto, todos los que estamos aquí y los que nos escuchan en internet, todos los que nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios. Porque al aceptar a Cristo, somos hermanos en la fe y podemos llamarnos hijos de Dios. Y decimos que el Padre de Dios, o sea, el Padre de Jesús, Dios, no voy a entrar en ese terreno, que también tiene lo suyo, pero nuestro Padre es Dios. Y en ese sentido, ¿podemos afirmar que hacemos todo lo que nos pide? todo lo que nos pide, nos habla en el corazón y demás. Una cosa importante para ser buenos hijos es obedecer. También es cierto que no todo es digno de ser obedecido. Ser hijo no es fácil. Porque hay padres que pueden pedir cosas raras y que no son buenas. Y en ese caso se pueden poner enfadados, pedir lo que no es bueno, opinar cosas con odio, con rencor, que en un momento dado exigen que además nosotros les apoyemos, les demos la razón o que, bueno, en fin, hagamos cosas que no son las correctas, ¿no? ¿Y qué se debe hacer en ese tipo de casos? Porque también es verdad que en el fondo nuestros padres, como digo, no son divinos. ¿Cómo seguir honrando a nuestros padres en ese caso? Pues también tenemos ejemplos de esto en la Biblia. Hay de todo. Vamos a hablar de Jonatán, hijo de Saúl, y de David. Grandes amigos. Saúl, en un momento dado, había sido pues casi como un padre para David. Y habían sido familia. Y vamos a leer un momento, ir buscándolo si queréis, en 1 Samuel 20, del 1 al 10, vamos a leer. Vamos a ver, hay un momento en el que Saúl se va torciendo por alguna razón. Evidentemente los que leemos la Biblia y lo que vamos leyendo, todo lo que va ocurriendo, sí que sabemos lo que va pasando, pero Samuel 20, del 1 al 10. Pero no era obvio para todo el mundo. En ese momento es casi un secreto, pero David nota que algo está pasando. Y acude a Jonatán. Y ese es el punto en donde vamos a leer esto. Primera de Samuel 20, del 1 al 10. Dice, después David huyó de Nayot en Rama y vino delante de Jonatán, o de Jonatán, y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre? Para que busque mi vida. Pequeño inciso, Jonatán es el hijo de Saúl, el hijo natural. Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me lo descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Están hablando de lo que os estaba comentando en la introducción. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto, Jonatán, porque no se entristezca. Y ciertamente, vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien, está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto del Señor contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiese que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te responde ásperamente? El capítulo continúa, llegan a un pacto donde, bueno, si ocurre que realmente Saúl se cabrea, entonces tirará unas saetas y de esa forma le avisará Jonatán a David, en fin. Lo que vemos en cualquier caso es un padre, un hijo, o dos hijos, podríamos decir, uno es natural, el otro no, que están sufriendo porque hay algo raro en el padre, en ese padre, en Saúl. Incluso David llega a decir, mira, si realmente consideras que yo estoy haciendo algo mal, que es que ni lo veo, pero que lo estoy haciendo, mátame tú. Y se acaba esta historia, no hace falta ya hacer más. Jonatán, que también conoce a David, le dice, no, eso no puede ser, a mí no me lo estaría ocultando a mi padre, hombre. Mi padre, tío, es fantástico, tú eres un tío guay. No, esto no puede ser. Vamos a hacer esto. Claro, la versión Bartolomé 2018. David lo tiene claro porque en el fondo ha tenido que salir corriendo. Al principio de todo, David está huyendo y está huyendo porque ya le han empezado a pasar cosas extrañas. Y entonces se pone en manos de Jonatán. Y entonces vamos a ver qué ocurre. en también Primera Samuel 20, Samuel 20, más adelante, del 27 al 34, vamos a leer el hoy no tengo el día de las palabras, el cómo se desenvuelve todo esto. Sí, el desempate. Desenlace, gracias. El desenlace. Demasiado fútbol. Primera de Samuel 20, del 27 al 34. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado, por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Hasta ahí. Fijaros que realmente las sospechas de David se confirman. Saúl no le tiene en alta estima. Y de hecho nos dejan de ver un poco que al final es incluso porque considera que le está quitando el reino a Jonatán. Ni tu reino, ni tú estarás firme, ¿no? Mientras él siga sobre la tierra. Se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de todo. Jonatán no lo entiende. La amenaza se supone que es contra él y él no lo entiende. ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Es David, ¿sabes? De quien estamos hablando, papá. Y le duele. De hecho, le da una orden. Le dice, envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Jonatán no obedecerá a su padre. No cumplirá esa orden. Porque no es lo correcto. Eso no significa que le despreciara. De hecho, siguió sirviendo a su padre, mostrándole el camino correcto de perdón y amor, y estando a su lado, haciendo y cumpliendo con lo que su padre quería de forma justa y discutiendo con él por lo injusto. Fue duro, pero siempre estuvo con él, con respeto, el mismo respeto que llega a tener incluso David, por Saúl, al que él considera su padre. David, que amaba a Dios por encima de todo, siempre intentó estar a bien con Saúl, incluso cuando Saúl procuraba su muerte. Le consideraba su padre y estuvo todo el rato intentando hacer que su padre encontrase el camino correcto. ¿Y cómo lo hacía? Con el ejemplo. Incluso cuando tuvo la oportunidad y todo apuntaba que Dios le daba la razón de acabar con esa historia y seguir adelante, de acabar con su enemigo, porque al final su padre, no físico, pero virtual, vamos a decir, le perseguía, David le perdonaba la vida. Vamos a leerlo. En 1 Samuel 24, del 3 al 19, vamos a tener ese desenlace. 1 Samuel 24, versículos 3 al 19. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Saúl, un pequeño inciso, realmente ha salido a perseguir a David y se ha llevado un ejército. No iba buscándole para traerlo a casa de buen rollo. Y David ha huido con un montón de... con su ejército también, vamos a decir, mucho menor. El caso es que se esconden en una cueva y aquí es donde estamos. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. No se había enterado de nada. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: «¡Mi señor el rey!». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: «¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido del Señor. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano». Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: «¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David?». Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo». Hasta ahí. Vaya lección, ¿eh? Fijaros que se llaman padre e hijo. No es algo que me invente. Y es duro. El propio Saúl se da cuenta de que ¿qué estoy haciendo? Se echa a llorar. Realmente se me va la olla. Estoy persiguiendo a mi hijo porque tengo la mente envenenada y él, en vez de hacer lo mismo, de hecho me ha tenido, me ha cortado un trozo del vestido, me ha dejado ir y además me dice que no me va a hacer nada. Le está pagando él con amor el odio que le demostraba. Él y Jonatán eran muy amigos y en el fondo los dos intentaban hacer lo mismo, corregir a Saúl, porque no lo entendían. No lo entendían. El problema de Saúl, esa es otra historia y os animo a leerla porque es una historia preciosa. Triste, muy triste, pero preciosa. Es que se apartó del Señor porque empezó a creer que él era lo importante. El orgullo y el ego le acabaron. Y aquí David y Jonatán están intentando que eso cambie. Y lo están mostrando como buenos hijos, con amor. Con amor. Es duro, ¿eh? Es muy duro. Está ahí tu padre con todo un ejército. Te está persiguiendo, te ha intentado matar no sé cuántas veces. Tú lo tienes aquí. Y se acabó, ya está. O sea, y todo el mundo, tienes aquí a tus amigos, todos grandes cristianos, seguidores del Señor, diciéndote: el Señor te lo ha puesto a mano, esto es de Dios, tío. Y no, no voy a pagar mal con mal. Voy a pagarlo con bien, voy a enseñarle, porque además es el ungido. Dios vio algo bueno en este, no seré yo el que ahora quite esto. Le da una lección al hombre, el que quiere como un padre. De obediencia y de humildad, puesto que le respeta, a pesar de que, como digo, el propio Dios le ha puesto a sus pies. Él le quiere como un padre. Y sabe que es el escogido, fue el escogido, el ungido, y lo intenta reconducir. Yo os animo a leer el libro del primer libro de Samuel, es muy, muy bonito, muy interesante. Es casi, casi como El Señor de los Anillos. Lo digo en serio. Mola un montón. Y el segundo libro también. Bueno, en general, yo qué sé, que os voy a contar. Me gusta la Biblia. En resumen, así es como debemos actuar como hijos e hijas. Con obediencia y amor en todo momento. Un buen hijo o una buena hija es obediente, es amoroso, hace la voluntad correcta de sus padres, buscando la excelencia, haciendo lo mejor que podamos para que se sientan orgullosos. ¿Y cuando somos padres y madres? ¿Qué debemos hacer? Aquí ya todavía, yo estoy en camino, pero todavía no. Pero me apoyo en la Biblia. Ya he empezado, efectivamente. Pulguita lo llamamos por ahora. Pues debemos recordar lo que nos decía el propio Jesús sobre la influencia que tienen los padres sobre los hijos. Lo voy a leer, si queréis buscarlo, pero son cuatro versículos. Juan 5, del 19 y el 20. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es verdad que en este texto Jesús está hablando de la autoridad que tiene como Hijo de Dios y que le viene dada del Padre. Pero no deja de ser cierto que esto aplica a la relación padre-hijo. Porque al final nuestros hijos hacen lo que ven de sus padres, de su padre y de su madre. Todo lo que hacen es lo que aprenden. Son totalmente influidos por nosotros. Hacen lo que ven, son nuestro reflejo. Había un programa que se llamaba Super Nanny, me enganché a ese programa, no sé por qué. Y era muy interesante ver cómo efectivamente la llamaban porque sus hijos tenían problemas, pero al final ella lo que hacía era corregir a los padres. Los padres pensaban que eran los niños, pero no era así. Y corrigiendo a los padres, los niños cambiaban. Porque lo importante es educar. Y educar de manera correcta. Educar con el ejemplo. En Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay que corregir. Y a veces amar es castigar. También habla de que hay que enseñar disciplina. Proverbios 29:15. Y la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay que disciplinar, porque la disciplina es importante, porque da sabiduría, porque da corrección. Pero lo más importante es que debemos empezar por nosotros mismos, como padres. Como nos recuerda Pablo en Romanos 2, 21 y 22, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se adulterar, no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Es decir, hay que corregir con amor, con disciplina, con misericordia, para que no se avergüencen de nosotros, pero sobre todo con ejemplo. Si nosotros decimos que tienen que ser cristianos, nosotros debemos ser los primeros en ser cristianos y predicar con el ejemplo, como hizo David en un momento dado. Pero ahí ya es llevarlo del todo al revés, ¿no? Pero es verdad que en este texto Pablo estaba hablando a los romanos judíos, pero realmente aplica a cualquiera que quiera enseñar. Primero enséñate a ti mismo y luego enseña con el ejemplo. Mira la vara en tu ojo propio y luego la paja en el ajeno. Vamos a acabar con Efesios 6, del 1 al 4. Texto también de Pablo, donde habla de esto mismo. Dice Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas fechas son fechas intensas, familiarmente. Y los cristianos debemos de ser los primeros que demos ejemplo, hacia arriba con nuestros padres y hacia abajo con nuestros hijos. Jesús fue, es y será el ejemplo de lo que debe ser un hijo. Y debemos mirar a ese ejemplo y aprender de él, ser humildes, ser sinceros. Jesús estaba todo el rato en oración con sus padres. Hay que hablar con nuestros padres y con nuestros hijos. Hay que hablar, la comunicación es vital. Comunicarnos. Hay que tener paciencia, hay que perdonarlo todo y enseñar con el ejemplo, con disciplina y con sabiduría. A veces castigar es amar. Como hacía David con Saúl, que incluso cuando le buscaba para matarle, le amaba y le enseñaba con amor, con disciplina, con corrección y con ejemplo. Ser un buen hijo es la mejor manera de enseñar a nuestros hijos cómo deben de ser los padres. O sea, ahora me acabo de aparecer a Mara Rajoy totalmente. Pero me entendéis, hay que predicar con el ejemplo. Si extendemos esta idea un poco más, veremos que no deja de ser una interpretación más del gran mandamiento de Jesús de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ¿quién hay más próximo que tu familia? Así que en estas fechas, sobre todo, que son intensas, seamos mejores cristianos que nunca. Amén. Oremos. Hermanos. Padre, Jesús, Espíritu Santo, te damos las gracias por tu palabra, por tu sabiduría, por todo el esfuerzo que has puesto a lo largo de los siglos y de los milenios por darnos estos ejemplos, por hacer que tu palabra llegue al día de hoy para que prendamos, para que nos acerquemos a ti y para que iluminemos este mundo. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos das, por tu misericordia que nos ayuda a levantarnos y andar cada día a tu luz y ser luz. Te ruego que nos bendigas y nos permitas ser luz, que nos ilumines a lo largo de toda nuestra vida, pero empezando desde ya y en estas fiestas, en estas pruebas que podamos tener, que nos ayudes y nos bendigas a ser grandes hijos, grandes padres, tener paciencia, enseñar y corregir con amor, con misericordia, pero enseñar y amar. Y que nos ayudes a enseñar a todos que el ser cristiano es el camino, que nos ayudes a llenar esta iglesia siendo ejemplos y haciendo que la gente se pregunte qué se aprende aquí, qué hace que al final la gente sea mejor. Que vengan y se acerquen a tu palabra, Padre. Ayúdanos a ser esa luz que ilumine el mundo y que ponga orden y paz. Te ruego por todos mis hermanos, los padres, los hijos, los abuelos y los que están por venir, que nos ayudes a todos a ser dignos hijos tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.